Son las 8:16 de la mañana y saludamos en punto de encuentro a la diputada de la lista 1001 del Frente Amplio y ex directora de la División Calle del Ministerio de Desarrollo Social, Micaela Melgar. ¿Cómo estás, Micaela? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan?
Bienvenida.
Bien, bien. Estamos acá disfrutando de una jornadita que parece que va a estar linda.
Por suerte, sí.
Micaela, el Mides dio a conocer los últimos datos sobre personas en situación de calle en Montevideo. 3.907 son, y es un 16% más que lo que había el año pasado, en 2020. ¿Este es un incremento que vos esperabas o te sorprendió el número?
Bueno, hay que pensar que este gobierno dijo que iba hacia una idea de cero personas en situación de calle. No sé si se acuerda que hasta en debate era esa la propuesta que tenía.
Después vino la pandemia, ¿no?
Sí, pero desde que dejamos el gobierno en el 2019 a hoy, que es el periodo que hay que analizar, el aumento fue del 40% aproximadamente, ¿no? Porque la comparación de un año a otro nunca se había hecho en términos de censo de personas en situación de calle. Entonces, ese 16% que parece bastante poco, en realidad refiere a una comparación 2020-2021. O sea, el aumento es exponencial, o sea, casi se duplicó las personas en situación de calle desde el 2019 al 2021.
Igual si lo comparamos.
La foto que hay que mirar, ¿no?
Está perfecto. Igual si lo comparamos con la administración del Frente Amplio, había que cerrar el 1 de marzo de 2020, ¿no? Ahí fue que el Frente entregó el gobierno, digamos.
Claro, bueno, está bien. Ahí se hizo el Bartol hizo el censo a mediados del 2020. Y en ese periodo, de abril al 2019 a mediados del 2020, aumentó un 25%. Ajá. Eso ya era un fenómeno a atender. ¿Por qué? Porque ese aumento parecía indicar que no tenía que ver con el desarrollo del fenómeno que veníamos teniendo, que, por ejemplo, respondía a la puerta giratoria con el sistema de privación de libertad.
Claro.
O a el quebramiento de lazos familiares por cuestiones más de convivencia, que era el fenómeno que estábamos estudiando cuando dejamos el gobierno, empezó a tener que ver de nuevo con la disminución de los ingresos. O sea, la gente empezó a quedar en calle porque
se cae el sistema.
Financiaba su habitabilidad en otros lugares, por ejemplo, pensiones en gran medida, y empezó a no poder financiarlo más y empezó a quedar en calle por su situación económica. Eso es un fenómeno muy grave, pero mucho más fácil de atender, ¿se entiende? O sea, el Ministerio de Desarrollo Social lo que tendría que haber hecho era un plan para prevenir el aumento de personas en situación de calle en el contexto de una crisis social que estaba analizada, que todo el mundo, la academia, organizaciones internacionales, estaban planteando, bueno, hay que tomar medidas ahora porque el impacto de la pandemia tiene esos resultados, o sea, hay que prevenirlo. Eso fue lo que el Ministerio de Desarrollo Social no hizo, no logró darla a venir y tomar decisiones acordes, y lo que terminó pasando es que duplicaron las personas en calle y otras manifestaciones de deterioro del desarrollo social, pero en concreto sobre calle es esto, tiene que ver con el aumento de la pobreza. Y tiene que ver con la incapacidad del Ministerio de tomar decisiones sobre planes para, por ejemplo, mejorar los ingresos de esas personas, ¿no?
¿Vos llegaste a imaginar?
El MIES tomó una serie de decisiones igual, ¿no? O sea, el MIES pasó de 3 unidades ejecutoras a 10 unidades ejecutoras, lo que implicó el aumento de sueldo de todos esos directores,
directores. Micaela, llegaste
y tomaron decisiones.
Sí, llegaste a imaginar lo que hubiera hecho el Frente Amplio en el Mides, en el marco de una emergencia sanitaria, ¿no? Con depresión económica y todo, con ese deterioro económico que hubo. ¿Ustedes, en el Ministerio de Desarrollo Social, hubieran hecho las cosas muy distintas en un año de pandemia?
Bueno, por lo menos en calle te puedo asegurar que sí, porque lo que está haciendo Martín Lema es cometer los mismos errores que cometió el Frente Amplio al inicio de su gestión. Por ejemplo, el aumento, o sea, los dispositivos masivos de personas en situación de calle, ¿no? Dispositivos con 200 personas adentro. Ayer anunció que van a abrir un dispositivo para mujeres con niños, que el cupo es 130 personas. O sea, ¿qué proceso individual se puede hacer si tenés 130 personas adentro de un edificio, todas juntas? Eso, esas ideas de galpones con gente, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social empezó así, pero en el 2005. Después, el desarrollo de las capacidades del Estado, de las políticas sociales, llegaron a un punto en que nos dijeron, bueno, esto no funciona más, cambiemos. Hagamos cosas centradas en el egreso. Bueno, el EMA está cometiendo esos errores porque tiene la ansiedad de dar respuestas masivas y de sacarse la foto, ¿no? De demostrar que está dando resultados sus políticas cuando no está dando resultados sus políticas.
Micaela, hay algunas... Para prevenir,
perdón, sí, que te termino de responder lo que decía. Para prevenir tendríamos que... O sea, si el Frente Amplio estuviera en el gobierno, hubiese aplicado una renta básica universal de emergencia, ¿no? Para que la gente que estaba financiando su pernocte en algún lugar pudiera continuar haciéndolo. Porque una vez que se inicia la trayectoria de calle, es mucho más difícil volver atrás que... Bueno, prevenirla, ¿no?
¿Está todo mal el tema del MIDES para vos? Por ejemplo, ¿estás en contra de los paradores nocturnos, de que el MIDES esté en las cárceles? Se han hecho cosas en este gobierno.
No, que el MIDES esté en las cárceles me parece re bien. Yo creo que se han hecho...
algo cosas, que el Frente Amplio no había hecho.
Bueno, en realidad es
en 15 años, ¿no?
El Ministerio de Desarrollo Social trabajó en coordinación con todas las instituciones del Estado. Yo estaba sentada en una mesa de intercambio con el INR todos los meses, ¿no?
Sí, pero no como está haciendo ahora el MIDES, ¿no? Incluso...
Bueno, el MIDES ahora tiene una oficina, yo hice un pedido informe sobre eso porque tiene una oficina territorial donde atiende personas en el pregreso, que en realidad ese trabajo que está haciendo lo tiene que hacer la DINALI. Lo que está haciendo el gobierno es hacer un Estado paralelo para pobres, ¿no? Que el MIDES, entonces, atiende a la gente que está saliendo de la privación de libertad y es pobre, está atendiendo a la gente que necesita atención médica, que está en calle y es pobre, entonces el MIDES tiene su ambulancia. Lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social es resolver todas las situaciones porque no logra articular con el resto del Estado. Eso es un análisis para conversar más adelante, pero están haciendo eso. Creo que hay cosas que están haciendo bien. Vos me preguntabas, ¿podés rescatar
los paradores,
algo?
Por ejemplo, ¿no?
Bueno, los paradores tienen algunas dificultades. O sea, reducir el Estado y el aporte técnico tienen algunas consecuencias directas, ¿no? Por ejemplo, tuvieron que cerrar un parador porque entregaban Biblias y material religioso, porque el Estado no estaba ni siquiera supervisando lo que pasaba allí. A mí me parece que eso tiene riesgos grandes.
¿Cuáles son las cosas para ti, Micaela, que están bien? Para ir separando.
Por ejemplo, a mí me parece que la vacunación con Pfizer para las personas en situación de calle fue una idea acertada y que se llevó, que fue bien ejecutada. A mí me parece que la ampliación del Housing First, que es una iniciativa que arrancamos nosotros, que tiene que ver con los proyectos de vivienda acompañada para calle, es una idea acertada. Ahora, lo que pasa con el Ministerio de Desarrollo Social es que uno no puede entender la estrategia prospectiva, ¿no? Hacia adelante, o sea, no hay un plan. Lo que se están haciendo son pequeñas acciones muy asistencialistas, que es algo que...
¿Asistencialistas decís?
Sí, claro, porque...
Es lo que decían blancos y colorados de ustedes, ¿no?
Bueno, por eso me parece bastante raro o difícil de entender. O sea, lo que se planteaba era que el Ministerio de Desarrollo Social, en la era del Frente Amplio, básicamente bancaba pichis, eso era lo que se planteaba, ¿no? O sea, que no se promovía la autonomía, el trabajo, o sea, que se bancaba a los pichis para que siguieran siendo pichis. Y lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social ahora es entregas de canastas alimentarias como una de las grandes propuestas de apoyo a la pandemia, o sea, a la crisis social, o sea, entrega de alimentación y ingreso masivo de personas en calle por momentos puntuales, ¿no? O sea, por ejemplo, los paradores, el plan invierno que se abre y se cierra, o sea, cuestiones, ahí no hay nada de desarrollo, ahí no hay nada de autonomía, ahí no hay nada de acceso laboral. Ahí no hay nada de plan individual para superar
igual
la pobreza.
Pero igual no te parece necesario eso en este contexto tan bravo, dar la canasta, permitirles ingresar a dormir, porque si no lo hicieran, capaz que ustedes los mataban también, ¿eh?
Bueno, eso es medio contrafáctico, y me hiciste acordar a Lema diciendo, bueno, yo pensé que iba a ser peor. Vieron que la respuesta del Ministerio ante el aumento de personas en situación de calle fue, yo me imaginaba que era más, ¿no? Sí. Como, bueno, bárbaro, me alegro que esa sea tu base.
Claro, pero yo me imagino hoy, si el gobierno no resolviera dar canastas a las personas que están necesitando, me parece que la crítica del Frente Amplio sería más dura todavía, ¿no? En este momento, ¿no?
El Ministerio, que es el Ministerio de todos los uruguayos y uruguayas, tiene un sistema muy bueno de información y tiene una, ya ha elaborado un programa, que es la Tarjeta Uruguay Social, que incluye las posibilidades de acceso a la alimentación a través de esa tarjeta, ¿no? ¿Por qué no aumentaron el monto de la Tarjeta Uruguay Social y elaboraron una nueva propuesta, que era la TUAP, que básicamente es una transferencia monetaria para comprar comida? ¿Por qué hicieron eso? O sea, realmente no lo entiendo, salvo que quieran tener algo con el sello de este gobierno, pero gastaron plata en un desarrollo de algo que ya funcionaba, que era la Tarjeta Uruguay Social. Ahora, no le pusieron más plata a la Tarjeta Uruguay Social porque la Tarjeta Uruguay Social está asociada con los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, a mí me parece como difícil entender las decisiones del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, mientras adentro del MIDE lo que está sucediendo es que no logran iniciar un expediente a tiempo para que los refugios cobren las partidas en tiempo y puedan cobrar los sueldos a los trabajadores. Mientras, hoy en esta rendición de cuentas, otro director más tiene un aumento de sueldo de 50.000 pesos. Cuando estuvieron un año sin capacidad de dirección ni de liderazgo y tuvieron que cambiar a todo el staff del MIDE, a todo el staff. Cuidado, tuvo 4 directores, ¿no? 4. Se fueron todos, el ministro, el subsecretario y el director general. Bueno, parecería que todavía no encuentran el rumbo y lo que hacen es o copiar propuestas del Frente Amplio, que me parece bueno, o hacer respuestas así muy concretas y básicas como el acceso a la alimentación o como el ingreso masivo de personas en situación de calle a dispositivos de atención por una noche.
Micaela,
a mí me gustaría que el MIDES, por ejemplo, abriera una mesa de diálogo con la Universidad de la República y con sus propios técnicos para planificar programas que tengan resultados efectivos, que sean eficientes. Porque poner patrulleros a levantar gente en calle, la verdad, sale carísimo y no resuelve nada, ¿no?
Bueno, justamente quería apuntar hacia el tema de las personas en situación de calle y qué hacer con ellas. Uh-huh. El Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno y estuvo en el MIDES. Vos estuviste allí, ahora estás en la oposición. Sí. El gobierno que estaba, criticaba, ahora está tomando decisiones. La internación compulsiva. ¿Cómo has ido viendo este tema? ¿Qué posición tenés ahora? ¿Cómo ves que se puede encarar este tema a nivel, quizás, como decís, interinstitucional, ¿no? Involucrar a muchos actores para encontrarle la vuelta a esto, ¿no? Sí. Se ha tenido polémicas legales, médicas, bueno, es todo un lío, ¿no?
Sí, bueno, la compulsividad en realidad funciona desde hace un montón de años en el Uruguay, porque en realidad nosotros teníamos vigente la ley de faltas, que básicamente logra lo mismo, ¿no? Que es el retiro compulsivo de la persona con el Ministerio del Interior y la propuesta de ingreso a un centro de atención. Lo único que cambia con esta reglamentación que se hace una ley del 2011 es que los patrulleros en realidad pueden llevar directamente a la persona en calle a un refugio y no a una puerta de entrada. O sea, el cambio concreto es muy nimio, ¿no? Pero bueno, es cierto que se armó como un dispositivo más masivo para...
Pero ¿hasta dónde podemos avanzar en ese tema? ¿Hasta dónde podemos cambiar
esa
realidad?
Lo que pasa es que no cambia nada porque ya se podía hacer, esto es lo que estoy planteando, y la eficiencia de la compulsividad es muy bajita. O sea, las personas que son conducidas contra su voluntad a los dispositivos luego no sostienen los ingresos, ¿no? O sea, van, duermen esa noche y a la otra noche de nuevo están en calle. O sea, no son trayectorias de éxito. Nosotros ya lo medimos porque el Frente Amplio lo aplicó. Y ya los resultados son muy malos, muy pocas personas desean continuar la trayectoria en los dispositivos. Entonces, en realidad la compulsividad no resuelve el problema, lo que sí hace es limpiar la ciudad, o sea, vos podés, aplicando eso, levantar a todas las personas que están en calle e ingresarlos por una noche. Ahora, no tiene muchos resultados en términos del egreso, que es lo que hay que pensar siempre, o sea, ¿cómo hago para que esa persona egrese de la situación de calle? El mundo es un fenómeno complejo y es un fenómeno global. Y tiene que ver con la bajísima capacidad de acceso a la vivienda que hay en este país, y ese es un problema que no hemos logrado, pasan los años, pasan los gobiernos, y no logramos resolver que los uruguayos y las uruguayas tengan un acceso más equitativo a la vivienda, o sea, que sea un derecho consagrado. Eso es una de las cosas en las que hay que trabajar. Y después hay que mejorar la prevención de la puerta giratoria de las instituciones totales, que no es solo la privación de libertad, aunque es la más importante, también tiene que ver con los chiquilines y chiquilinas que tienen trayectorias, por ejemplo, de vida en el INAU o en instituciones tutelares, y luego no tenemos una posibilidad de egresarlos hacia alguna respuesta sostenible.
Acá no se necesita un acuerdo entre todos, no es un tema tan complejo que involucra a la sociedad entera, no solo a la política, sino también. O sea, tendría que haber un gesto de ambas partes, quizás, de obvio, gobierno y oposición para...
Por supuesto, y es lo que estoy planteando, lo dije hace unos minutos, el MIDES debería estar llamando a una mesa de diálogo para pensar colectivamente estos problemas, porque aparte no es lo mismo la situación prepandemia que la pospandemia, ¿no? El daño que la pandemia hizo en la trayectoria, había un montón de gente, un montón de chiquilines, por ejemplo, que hay que poner el foco ahí, los gurises que se les cortó, por ejemplo, el acceso a la educación, porque no hubo muchas posibilidades de hacer nada con ellos, ¿no? Yo qué sé, yo pienso en los chiquilines de cualquier asentamiento tratándose de conectar a la computadora, o sea, es una cosa que va a tener un daño muy muy importante, ¿no? O sea, va a afectar la desigualdad en este país. Entonces, el MIDES debería, sí, creo yo, instaurar una mesa de diálogo con todos los actores. No solo los actores políticos o los actores que puedan tomar decisiones, sino la gente que piensa sobre esto, la Universidad de la República, los trabajadores y las trabajadoras de los dispositivos, que son los que siempre la ven venir y siempre pueden pensar hacia adelante porque ven los problemas antes que nadie. Debería, sí, pensarse así colectivamente.
¿Vos notaste, Micaela, un cambio importante de perfil?
Eso no ha pasado, ¿no?
Eso no pasó. Con el cambio de ministro, ¿no?, que fue inesperado para muchos por lo tempranero, la salida de Bartol y la llegada de Lema.
Fue inesperado, no era, o sea, fue rápido, inesperado no.
Bueno, claro, ponele que se veía venir, pero capaz que muchos no lo imaginaban tan pronto.
Tan rápido.
Sí. ¿Notaste un cambio de perfil importante en el Ministerio de Desarrollo Social? Sí, claro, ahí va. Claro. ¿Positivo o negativo?
Negativo.
¿Negativo?
Voy a explicarlo.
A ver.
Voy a explicarlo. Lo que sucedió, la decisión que tomó la Calle Pou fue blindar su imagen, la imagen del gobierno, poniendo una figura política muy fuerte y muy cercana a él en un ministerio que estaba teniendo muy malos resultados. Entonces, la decisión que se toma no es ir a quién puede resolver esta situación en términos de desarrollo social, ¿no? El más capacitado, el mejor. Sino se pusieron a el que mejor puede responder a la prensa. El que te hace un censo al año de que ya se hizo un censo, o sea, carísimo, no salió.
Un político que iba a defender más, también se suponía que era un político, Martín Lema, que iba a defender mejor los ataques del Frente Amplio, algo que no estaba haciendo Pablo Bartol.
Claro, pero es para eso, o sea, la figura de Martín...
Así que solo para eso.
Es por lo menos hasta ahora es lo que ha hecho, ¿no? O sea, hizo un censo que ya hizo Bartol, bueno, lo volvió a repetir, pero Martín Lema hizo un video institucional al respecto del censo y utiliza, aparte, hace, yo qué sé, un convenio con una veterinaria para que atiendan a los perros y hace una conferencia de prensa. O sea, tiene una capacidad política, una capacidad comunicativa y de marketing muy, muy alta. Y en realidad creo que la decisión viene por ahí, por blindar la imagen mediática y porque el MIDES no sea un problema en términos de imagen.
Está bravo para sentarse.
En políticas sociales, yo lo escuché a Martín, creo que fue la semana pasada o hace unos días, pues la rendición, ya no hay días en la rendición de cuentas, pero hace muy poquito vino el MIDES, Y en términos de esto, de políticas, de programas sociales, todavía no hay ninguna propuesta del gobierno, más que estas cosas puntuales, ¿no? Capaz que ustedes me pueden decir alguna propuesta de programas, o sea, pensemos en que debería ser necesario un plan de emergencia, ¿no? De esas características, o sea, estamos en una situación, el país está en una situación
con un ingreso ciudadano, como vos decís que hace falta un plan de emergencia con un ingreso ciudadano como aquel cuando desembarcó el Frente en el gobierno.
Seguramente no necesitemos la misma política del 2005, necesitamos nuevas políticas, ¿no? Hay otras herramientas en el desarrollo social. El Ministerio de Desarrollo Social llegó a todos los lugares del país, tiene un despliegue territorial muy importante. O sea, hay otras capacidades para dar mejores respuestas. Yo esperaría algo nuevo, pero no, o sea, no parece que sea por ahí lo que está pensando el gobierno.
Está difícil para una mesa de diálogo así, ¿no? Mirándose así, parece difícil.
Pero la sinceridad no puede ser un obstáculo para el diálogo.
No, yo no dije, no hablé de eso. Me digo que parece difícil que se pueda encontrar un punto de trabajo conjunto, cuando uno lo mira desde afuera. Nosotros lo miramos desde afuera, Micaela, ¿entendés? O sea, no estamos adentro.
Sí, con el MIDES no pasa lo mismo con las cárceles, ¿no?
Pasa lo mismo con los números de los delitos, pasa más o menos algo parecido. Te digo cómo lo miramos nosotros, sí, los periodistas, ¿no?
Bueno,
que mal que bien estamos bastante enterados de las cosas, sí. Mal que bien nos hemos acostumbrado en una vida a hacer esto, a mirar y a ver que a veces las palabras dicen muchas cosas que después no se reflejan en la realidad, y a veces que, y el volver a empezar. Entonces estamos un poco como con esa mirada crítica desde afuera y nos damos cuenta que se necesita una mesa donde hablar, sí, de la situación social del país de aquí a los próximos 20 años. Lo tenemos clarísimo. Sí. Ahora, parece difícil que los actores políticos tengan la actitud y la aptitud para poder desarrollarla. Eso es lo que vemos los periodistas.
Bueno, yo creo que el Frente, ahí no estoy tan de acuerdo, porque creo que el Frente ha planteado esto desde que arrancó la pandemia, ¿no? Y ha tenido un montón de gestos hacia el gobierno para generar diálogos, grandes diálogos. Me acuerdo de un montón de instancias propuestas por el Frente, y aparte ha sido la historia política, o sea, es parte de la trayectoria de la historia política uruguaya, ¿no? O sea, la generación de consensos y espacios amplios de diálogo y de diálogo social y diálogo político no sería la primera vez que pasa, viene de nuestra, por suerte, de nuestra tradición democrática. Lo que pasa es que el gobierno es el que no ha dado ninguna de esas señales, ¿no? O sea, se arranca con la ley urgente consideración, donde no hubo espacio de diálogo con nadie ni para nada, y así se sigue, donde, bueno, el gobierno ni siquiera dialoga consigo mismo. O sea, no es una característica del gobierno. Yo igual no pierdo esperanza. Y sobre el
no, yo tampoco. Yo voy envejeciendo y no pierdo esperanza. Sigo siendo un optimista, un anciano optimista, Micaela, pero viste, ya me voy a tener que jubilar, y ya que me jubile voy a decir...
Sobre el desarrollo social es más fácil, me parece.
Bueno, ojalá, porque lo necesitamos, a veces.
Trabaja, a ver, cualquiera que está ahí, eso es más desde la humanidad, o sea... Cualquiera que haya trabajado en calle puede hablar con otra persona que ha trabajado en calle, te lo puedo asegurar. Porque
sí,
hay
eso
algo
une,
también
claro.
De lo que se te mueve en términos de tu vida y de lo que ves trabajando con personas en situación de calle, que hace que haya puntos de encuentro posibles. Bueno, desde ahí hay que construir, ¿no?
Sí. Puntos de encuentro. Nos tiró el nombre del programa.
Que nosotros le pusimos el nombre a este programa por eso, Micaela.
Perfecto. Micaela, en el cierre me gustaría preguntarte algo sobre el sistema de cuidados que supo ser el buque insignia del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? El tercero del Frente Amplio. Algo que no terminó de despegar, porque me acuerdo que siempre Julio Bango se quejaba de que al final no había recibido todo lo que él esperaba de apoyo económico. Entonces no pudo hacer todo lo que quería. Pero bueno, llegó la coalición multicolor al gobierno, y a fines del año pasado no se renovaron un montón de contratos ahí en el sistema de cuidados. ¿Cómo lo ves hoy a ese plan? ¿Está desmantelado para vos? ¿O está funcionando de alguna manera, media máquina?
Bueno, es que yo lo mencionaba... Cuatro directores, ¿no? O sea, parece difícil que algo funcione con ese nivel de imposibilidad de liderazgo. Al principio, o sea, yo creo que fue clarísima la voluntad de este debilitarlo y de hecho, bueno, de los pocos, o sea, en ese periodo no se renovaron una serie de contratos y el 90% eran de cuidados, ¿no? Parecería que la señal era que ese dispositivo había que reducirlo. Nunca se planteó el Plan Nacional de Cuidados. Bueno, y la verdad, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados no dio ninguna respuesta en el marco de la pandemia, ¿no? Uno pensaría que podría ser como el programa estrella del Ministerio de Desarrollo Social, porque los cuidados se pusieron sobre la mesa en todo el mundo, o sea, fue el tema de discusión. Si alguien no sabía que era un problema, se enteró, digamos, en el marco de la pandemia. Pero el MIDES no, el MIDES ni el Sistema Nacional de Cuidados no logró dar ninguna respuesta concreta. Yo creo que, o sea, tengo esperanzas de que ahora que se hizo una presentación de un plan de trabajo, y parece que hay voluntad de avanzar en ese sentido, creo que, bueno, eso, tengo esperanzas de que por lo menos se mantenga. O sea, yo no creo que mejore ni que dé muchas respuestas, pero por lo menos que se mantenga, porque hay que construir ese cuarto pilar de la protección social, ¿no?
Bien. O sea, Micaela...
Es un derecho que hay que consagrar como Estado. Ajá. Entonces, mientras se mantenga la estructura, creo que ya es bueno.
Micaela Melgar, perdóname, Micaela, termina lo que querías también.
No, eso nomás que... Ya que no desaparezca, es una buena noticia para mí.
Bien. Diputada Frente Amplista Micaela Melgar, muchas gracias por estos minutos, ¿eh?
Un abrazo,
muchas
Micaela.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas
un
gracias.
Abrazo.
Que pase bien. Chau, chau.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.